Qué bendición es estar en la casa de Dios, como dijo el hermano César. Es un privilegio estar en la casa de Dios esta mañana. De manera especial quiero dar la bienvenida a aquellas personas que nos visitan por primera vez, las personas que nos visitan por segunda vez, y a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Nos alegra mucho tenerlos en nuestra iglesia. Acabo de recibir la visita de, me encontré con la hermana Carmen, la mamá de Graciela, está con nosotros, que Dios le bendiga, gracias por compartir con nosotros aquí en la casa de Dios. Cuando el hermano César estaba orando, dijo, háblanos Señor, y yo le pido al Señor que nos hable esta mañana, que nos hable a través de su palabra. Cuando Dios elige al pueblo de Israel, lo elige para que fuera un pueblo santo, un pueblo apartado para él, un pueblo que pudiera glorificar, un pueblo que pudiera exaltar su nombre, un pueblo que pudiera hacer la diferencia en el mundo en el cual ellos vivían. Por eso Dios les da leyes preciosas, les da leyes importantes, y desafortunadamente cuando el pueblo desobedecía a Dios, y por razón de la desobediencia, Dios enviaba profetas que hablaran a su pueblo. Cuando el pueblo se sublevaba contra Dios, cuando el pueblo desobedecía las leyes de Dios y caían en apostasía, en idolatría, Dios levantaba a hombres. Levantaba a hombres que eran verdaderos reformadores. En la providencia divina, Dios levantaba a hombres que fueron verdaderos reformadores. Y es interesante que vemos en la historia del Antiguo Testamento hombres que hicieron este trabajo, especialmente cuando el reino se divide, el reino de Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur. Cuando los reyes gobernaban, los reyes del norte gobernaron, cuya capital era Samaria, de lo que hablé hace unos días atrás, ninguno de sus reyes hizo lo bueno delante de Dios. Y en el reino de Judá, Dios levanta varios hombres, entre ellos Dios levanta a Ezequías, el rey Ezequías. Pero lo importante, hermanos, es que cuando había un avivamiento a la obra de Dios, era hecho por estos hombres que Dios había designado, lo hacía por medio de su Espíritu Santo. Y vemos nosotros, el Señor le dijo a Zorobabel cuando venían del exilio en Babilonia, Dios le dijo una verdad a Zorobabel que era verdad en aquel momento y es una verdad en este momento. Le dijo, no es con fuerza ni con ejército, mas con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La obra de Dios no la hacemos los hombres, la obra de Dios no la hacemos la tecnología, la sabiduría del hombre, la obra de Dios se lleva a cabo por el poder del Espíritu Santo. La iglesia nació con el empoderamiento, nació con el bautismo del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, Dios dice que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, que iban a recibir poder con el Espíritu Santo. Y de allí, a través de ese poder, para que me seáis testigos. La razón por la que Dios dio el Espíritu Santo al nacer la iglesia es para que fuéramos testigos de Él en el mundo en el que vivimos. Cuando la iglesia nace, nace una iglesia vibrante, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, pero pasan los años, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, y la iglesia cae en una apostasía. Y Dios levanta un hombre. Hace 500 años Dios levantó a Martín Lutero y trajo una reforma a la iglesia, trajo un reavivamiento a la iglesia. Y parte de lo que nosotros vemos en Norteamérica es producto de una reforma, de un verdadero avivamiento que se hace en el 1500. Creo personalmente, es mi convicción, que la obra de Dios va a concluir de la misma manera, con el poder del Espíritu Santo, como fue en el principio. A veces nosotros en la iglesia demandamos, muchas veces, otras veces queremos un avivamiento. Hemos escuchado eso. Ustedes ven que aquí en Norteamérica hubo un avivamiento en el 1800. Pero a veces como iglesia yo digo, Señor, nosotros necesitamos un avivamiento. La iglesia necesita un avivamiento. Las cosas no están bien. Las cosas andan, vemos cantidad de doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Vemos instituciones que se forman creyendo, diciendo que son enviados de Dios. Vemos muchas cosas que están ocurriendo en el momento en que vivimos y creo que nuestra oración debiera de ser que el Espíritu Santo mande un avivamiento a la iglesia. Pero cuando hablamos de avivamiento pensamos que Dios lo va a enviar, ciertamente, pero también es importante que entendamos qué significa eso. Avivar significa, si vamos a la palabra, etimológicamente significa reanimar el fuego o hacer que arda más. Avivar. También significa cobrar vida y cobrar vigor. Espiritualmente, el que da ese avivamiento, el que enciende la llama y le da vida y vigor a nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando pedimos un avivamiento, lo que queremos es que el Espíritu de Dios haga esa obra en nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos recuerde la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que el Espíritu de Dios haga en nosotros lo que Cristo había determinado para nosotros. Que fuéramos santos y sin mancha. Un pueblo escogido por Dios, como dice el apóstol Pedro, vosotros que no erais pueblo de Dios y que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo estabas alejado de la ciudadanía de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios. Yo quiero hablarle a este pueblo. Yo quiero hablarle a este pueblo. Necesitamos que el mismo Dios que obró en el Antiguo Testamento, el mismo Dios que obró en el día de Pentecostés, que obró en el tiempo de la Reforma, que ese mismo Dios haga la obra en la iglesia mundial, pero empezando por nuestra iglesia, primeramente. Primeramente empezando por nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y entonces es el Espíritu de Dios el que da ese avivamiento. Quiero traer un personaje del Antiguo Testamento, del cual hablé hace un momento, de Ezequías. Es interesante, Ezequías era parte uno de los reyes que Dios levantó en el reino del sur, que tenía Judá y Benjamín, y cuando Ezequías llega al poder, Él era hijo de Acaz. Acaz era un rey que había hecho lo malo delante del Señor. Acaz había hecho lo malo delante del Señor, y cuando Acaz está en ese hacer, bueno, cierra el templo, cierra los servicios y adoran a Baal, las imágenes de acera son levantadas, es un desastre. Dios había sido olvidado y entonces Dios levanta a Ezequías. De un rey malo, malo, Dios levanta un hombre bueno para la gloria de Dios. Dios levanta a un hombre bueno. El reino del norte prácticamente había caído ya en manos del imperio asirio. Lo llevaron cautivos, estoy hablando en el 722 a.C. El reino del norte había sido llevado cautivo. Todos ellos fueron desplazados y los asirios enviaron gente para repoblar Israel. Cuando Ezequías comienza su reinado, era un hombre de 25 años. Y Dios dijo de él, está el texto ahí en el Dios dijo de él, bueno, se me hizo chiquito el asunto. Dice la palabra de Dios, dice de Ezequías: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Fíjense bien las palabras que usa la Biblia. En Jehová Dios puso su esperanza. Ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¡Wow! ¡Qué privilegio que Dios mismo diga que ni antes ni después hubo otro como Ezequías! El hijo de un rey malo, resulta ser que Dios lo escoge para ser el reformador en ese momento de Israel. Porque Judá también estaba haciendo lo malo. Israel había sido llevado cautivo y Judá estaba en el mismo camino. El reino del norte había desaparecido, había sido llevado a cautiverio, pero la situación en Judá era penosa. Daba lástima ver a los habitantes de Judá sumergidos en la idolatría. Abandonaron al Dios Altísimo, cerraron las puertas del templo y todo estaba en ruinas. Dejaron de congregarse, adoraron y sirvieron a Baal. Baal en el Antiguo Testamento era un símbolo de Satanás. Erigieron altares en los lugares altos, quemaron incienso en cada esquina de las ciudades de Judá a los dioses ajenos. Esa era la situación en que estaba Judá en ese momento. Por supuesto, Dios no estaba contento. Habían abandonado todo lo que Dios les había enseñado. Habían cerrado la casa de Dios. Y a veces pienso yo que nosotros también, como que ya estamos cerrando la casa de Dios, ¿no? Porque a veces nos quedamos en nuestros hogares y ponemos los canales disque cristianos para ver a los predicadores y sin pagar 5. Pero Dios levantó la iglesia con un propósito. Y el propósito es para que ustedes estén congregados aquí. Que no haya otra cosa que tome prioridad sobre eso, sino que ustedes estén en la casa de Dios para ser instruidos, para recibir la palabra de Dios, pero también para compartir con la comunidad de creyentes. Pero el templo había sido cerrado, el templo había sido abandonado, las puertas del templo habían sido cerradas, ya no había servicio. Cada quien celebraba como quería, si quería iba, si quería no iba. Al fin y al cabo, el mismo rey había cerrado el templo. Entonces, cayeron en ellos en una idolatría tremenda, porque no solamente dejaron de adorar a Dios, sino que también se metieron a adorar a los Baales. Levantaron cultos a Acera. Empezaron a hacer exactamente lo que Dios había dicho cuando entraron a Canaán, que no hicieran, que no agarraran las mismas costumbres, que no agarraran las mismas cosas. Y me impresiona la vida de Ezequías, porque tenía un celo y pasión por Dios. Celo y pasión. Cuando el miércoles estudiábamos el libro de Hechos, hablamos del celo y la pasión de Saulo de Tarso, cuando él persigue a la iglesia. Porque él creyó que él estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera, destruir al pueblo de Dios. Pero tenía ese celo, esa pasión. Ezequías empezó, imagínense ustedes, empezó valientemente, porque se requiere valentía. Imaginen cuando todo el pueblo está en idolatría, cuando todo el pueblo ha abandonado a Dios, se requiere valentía levantar un hombre. Que ese hombre tenga la valentía para hacer lo que debe de hacer. ¿Qué es lo primero que hizo Ezequías? Dice, limpió la casa de Dios. Limpió la casa de Dios, el templo de Jerusalén, cuyas puertas habían sido cerradas. Él viene y las repara, abre las puertas y instituye la Pascua de nuevo como fiesta nacional. Hubo un verdadero avivamiento en Judá. Restableció el servicio del templo, que ya no existía. Los sacerdotes, los cantores, todos ellos tomaron ya su posición y empezaron a hacer lo que Dios había determinado que hicieran, porque la presencia de Dios iba a manifestarse en el templo. Envió mensajero a todos los pueblos de Judá y de Israel para que subieran a Jerusalén a adorar, porque el servicio en el templo había sido restituido, y la gente se burlaba. La gente se burlaba cuando esto ocurría. Y Dios puso de nuevo todo en su lugar. ¿Por qué? Porque Dios había levantado un hombre que iba a tener la valentía para restaurar lo que el hombre había botado, y donde Dios había sido olvidado, había que poner otra vez en la mente de Dios, en la mente de los hombres, lo que Dios quería que el pueblo supiera. Y eso es lo que nos pasa ahora, en el tiempo en que vivimos. Enseñar al pueblo de Dios es difícil cuando hay ideas preconcebidas o maldad en nuestros corazones, cuando hemos vivido en fuera o hemos sido mal enseñados. Reenseñar cuesta reenseñar. Por eso ustedes ven que nosotros tenemos 3 estudios bíblicos. No es porque a mí se me antojó la gana de tener 3 estudios bíblicos, pero creo que es necesario poner en el corazón de las personas la palabra de Dios. Creo que es necesario que el pueblo vuelva a la palabra de Dios. Creo que es necesario ser instruidos por medio de la palabra de Dios. Y dejemos de andar creyendo cuentos. A veces es tristeza ver lo que la gente cree porque no son instruidos correctamente en la palabra de Dios. No hay un así dice Jehová en nuestras mentes, en nuestros corazones. Lo primero que debe de existir en el en el corazón de un hombre, espiritualmente hablando, es desear un cambio radical. Desear verdaderamente un cambio de lo que estamos, desear un verdadero cambio, porque lo que tenemos ahora no nos sirve, porque lo que pensamos ahora no nos sirve, y entonces decimos, quiero cambiar, quiero empezar de nuevo. Yo no conocía a Dios cuando esas palabras salieron de mi boca. Yo dije, Señor, Dios me las puso, y dije, Señor, yo quiero empezar de nuevo. Quiero comenzar porque lo que he hecho hasta ahora nada sirve. Albert Einstein dijo, si siempre haces lo mismo y no obtienes resultados, pues hombre, haz algo diferente. Era español, Albert Einstein. Que, fíjense, proponer, determinar en nuestro corazón el hacer un cambio radical, pero tenemos que clamar a Dios. Señor, haz un cambio en mi vida. Y eso fue lo que pasó en el corazón de Ezequías. Ezequías clamó a Dios por hacer un cambio en su vida. Y fíjense ustedes, en Segunda de Reyes 18:35 puse, desafortunadamente no pude poner los versículos un poquito más grandes, se me olvidó. Pero está en la Biblia. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Fíjense bien. Primero, volvió e hizo las cosas como eran. Hizo las cosas rectas como Dios había determinado, como había hecho David su padre. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. O sea, ¿a dónde está nuestra esperanza? ¿En quién tenemos nuestra esperanza? ¿En el gobierno? ¿En el welfare? No. Nuestra esperanza debe estar en Dios. En nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, en nuestra capacidad para hacer las cosas que nosotros creemos que podemos hacer. No. En Dios debemos de poner nuestra esperanza. En Dios debemos de poner nuestra esperanza. Ahora pues, dice él en la segunda de Crónicas 29:10, dice, ahora pues yo he determinado. Fíjense las palabras que usa la palabra de Dios. Él dijo, ahora pues yo he determinado. Cuando usted determina algo, cuando usted tiene convicción de algo, determina hacer algo. Fíjense que yo veo, los hermanos son bien emprendedores aquí. Cuando determinan hacer algo, trabajan duro para lograrlo. Ojalá esa determinación que tienen para hacer sus vidas y sus negocios, la tengan para el reino de Dios. Esa determinación con la que buscamos el dólar, la tuviéramos para buscar las cosas de Dios. ¡Oh! ¿Qué cosas no haría el Señor? Es verdad. Miren lo que el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, Dios le da prioridad a este asunto porque esto es más importante, porque a raíz de esto es que va a venir lo demás. Probablemente yo no llegue a ser un millonario, pero soy conforme, como dijo el apóstol Pablo, con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado. Hay felicidad, hay gozo. ¿De qué me sirve tener miles y miles y miles? Y como dijimos la semana anterior, como dice el profeta Geo, se va todo al drenaje. Todo el dinero que ganamos se va como agua dentro del drenaje. A veces ocurre. Oímos el el testimonio del hermano Rodolfo la semana anterior, todo lo que él contó que había ocurrido en su vida, había llegado a tener muchos empleados y sin embargo se quedó a mendigar trabajo. Se quedó a pedir trabajo porque nunca le dio gloria a Dios. Porque todos pensamos, oh, es que si yo no trabajo, no como. No es así, hermano. Lo primero es lo primero y lo primero es darle gloria a Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo que ustedes anhelan. Usted dirá, pero si yo anhelo tener papeles, pues sírvale a Dios. ¿Cómo hará Dios? No lo sé. Dios le va a dar. ¿Qué es lo que usted necesita? O tranquilidad en su hogar, paz en su hogar, sírvale a Dios. Entregue su vida a Dios. Haga un cometido a Dios. Determine en su corazón. Dice, ahora pues, dice Ezequías, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. El pacto al que él está hablando aquí no es que él va a hacer un pacto nuevo, sino es el pacto que ya Dios había establecido con el pueblo de Israel. Lo único que tenían que hacer es cumplirlo. Punto. Cuando el salmista David cae en una situación difícil, él dice, y eso es lo hermoso, hermano, reconocer que hemos pecado contra Dios y volvernos y clamar a Dios por misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, dice el salmista, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, yo doy gloria a Dios porque he visto en la vida de muchos de ustedes la manera en que el Espíritu de Dios está trabajando en sus vidas. ¿Por qué lo sé? Porque veo sus obras, veo sus actitudes, veo sus cambios de vida. Veo lo que Dios está haciendo en sus corazones. Veo que ahora ustedes antes no venían a la iglesia y ahora vienen a la iglesia. ¿Quién hace eso? No lo hago yo. Es Dios. Es Dios que pone en nuestros corazones. Hombre, si es importante, voy a hacer las cosas que Dios quiere. Voy a ir a la iglesia. Voy a congregarme. Voy a servir. Voy a anteponer mis necesidades y voy a poner las cosas de Dios en primer lugar. Todos, ustedes, yo y todos, tenemos cosas personales, tenemos situaciones que atender en nuestra familia, tenemos que pagar biles, tenemos que pagar todo. Tengo las mismas necesidades que ustedes tienen. Pero si usted entrega su vida a Dios, en verdad, usted determina poner a Dios como su esperanza, usted determina buscar a Dios, hacer un pacto, no hacer un pacto, sino que cumplir el pacto que ya Dios estableció con su pueblo, y usted dice, yo voy a obedecerle al Señor, yo le aseguro, que Dios va a hacer cosas maravillosas en su vida, porque lo ha hecho en la mía. Yo estoy dando testimonio de algo que Dios ha hecho en mi vida. La fe no se profesa solo con palabras, sino también se profesa con nuestros hechos. Nuestros hechos le dan certeza a nuestras palabras. Usted no puede decir yo soy cristiano y vivir en esa apatía que el diablo ha puesto en su corazón. Usted no puede decir yo soy cristiano, llenarse la boca nomás y vivir de una manera que no hace ningún cambio en la vida del hombre, ni en la vida de su familia, ni en la vida de sus hijos. En tercer lugar, Ezequías hizo algo bien importante en la vida. ¿Saben qué era? Sacar toda la inmundicia que hay en nuestros corazones. En la inmundicia que había en el templo, la sacó y la fueron a tirar al Valle del Cedrón. Fíjense ustedes, en el primer año, empezando su reinado, dice, el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, el primer año. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Eso es bien importante, hermanos. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente del Cedrón. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas de acera y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Hubo una limpieza general. Y saben ustedes que nosotros somos, dice el Espíritu de Dios, que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, como templo, tenemos que empezar a limpiar este templo de todas las cosas que nos sirven, de toda la inmundicia que hemos adquirido, de toda la inmundicia que nos han metido en nuestra mente, que el mundo nos ha metido en nuestra mente. Tenemos que empezar por limpiar nuestra vida de toda esa barbaridad. Hermanos, eso solo Dios lo puede hacer, a través de su Espíritu. No son mis palabras, es lo que Dios, a través de su Espíritu, si usted le clama a Dios, Dios le va a escuchar. No importa cuál haya sido su situación, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero estoy aquí para decirles que hay esperanza en Dios Todopoderoso, que hay esperanza en Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. El hermano habló de las cosas malas que él había hecho, pero él limpió su casa. Limpió su casa y ahora Dios le regaló, le ha dado grandes cosas, ¿verdad? Puede ser que nosotros estemos en un pecado y no queremos abandonarlo. Puede ser que estamos en una relación que no es agradable delante de Dios. No importa lo que sea. Puede ser que estamos obsesionados con la pornografía, con el internet y todas las ventajas que la informática nos da. Pero en el nombre del Señor, limpien el templo del Señor. Sacar toda la inmundicia. Y después, el profeta Ezequías hizo algo también. El rey de Asiria tenía control sobre él, sobre el pueblo, lo tenía acechado. Y fíjense ustedes que él determinó en su vida, se rebeló, dice, y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él y a donde quiera que salía lo prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ay, no sé qué cosa Dios, nosotros estamos haciendo y el diablo nos tiene bien agarrados. Ah, porque eso sí, la palabra de Dios dice, en el profeta Isaías dice que Satanás a sus presos nunca le suelta la cárcel. Nunca. Estamos en esa cárcel donde Satanás nos ha puesto y él es nuestro gobernante. Él es el que determina sobre nosotros las cosas y estamos contentos. No, hermano. Dios no nos llamó para inmundicia. Dios nos llamó para santidad, para servirle a Él. Pero tenemos que cortar ese lazo que nos une a Satanás en el nombre del Señor. Decirle, Señor, rompe las ataduras que Satanás ha puesto sobre mí. Por eso es que estudiábamos en el libro de Hebreos el viernes estudiábamos, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo aquello que nos estorba y de todo aquello que nos asedia, de principalmente el pecado que nos asedia. Les expliqué lo que significa despojarse, les expliqué lo que significa asediar, les expliqué lo que el apóstol Pablo se refiere en la carta a los Hebreos de eso. Si queremos seguir adelante, debemos de despojarnos de todo aquello que nos ata para correr libremente. Debemos de quitar las cosas que nos asedian. La palabra asediar es rodear, es agarrar. Dejar de servirle a Satanás. No importa lo que sea, hay que dejar de servirle. Obedeció a Dios, este hombre. Obedeció al Dios Altísimo. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice. Fíjense ustedes las palabras que usa. Conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban inciensos los hijos de Israel. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Hermanos, nosotros tenemos el mismo mandamiento que Dios le dio a Moisés, amplificado, tenemos la palabra de Dios. Aquí está revelada la voluntad de Dios. No pregunte, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Lea la Biblia. ¿No han oído ustedes eso? Cuando alguien se quiere casar con alguien, una muchacha busca, o un muchacho busca una muchacha. Señor, revélame tu voluntad si me debo de casar con esta dama y con este damo. No, pues damos las gracias, ¿no? Y si el Señor les está diciendo claramente en la palabra, no os unáis a yugos desiguales. Usted sabe que si se casa con una impía o con una que le guste la disco, pues para allá se va a ir, pues. Pero si se casa con una mujer que le gusta la iglesia y que quiere venir a la iglesia, ahí va a estar, va a crecer. Ay, Señor, guíame, háblame, Señor. Dame una muestra, dicen algunos, ¿no? Hermanos, Dios ya nos dio una muestra, ya nos dio una señal. ¿Saben ustedes cuál es? La misma señal que le dio a los judíos. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así estará el Jesucristo 3 días y 3 noches. La resurrección de Jesucristo nos hizo criaturas nuevas. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios no quiere que sigamos en la misma inmundicia. Y por otro lado, Ezequías hizo algo muy importante, hermanos. Ezequías empezó a adorar a Dios, empezó a alabar a Dios. Al restituir el servicio en el templo, lo primero llamó a los músicos, a los cantores, a los al hermano Josué, al hermano Susana, a todos aquellos que quieran adorar a Dios, vengan y adoren al Señor. Alaben al Señor porque Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Tener una actitud de adoración constante en la vida. A veces estamos en la casa, démosle gracias a Dios, cantémosle a Dios, leamos la palabra y adoremos al que vive para siempre. Y toda la multitud, dice la palabra, adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. O sea, no fue 2, 3 signos. Era toda una tarde ahí, alabando a Dios. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿No? ¡Qué lindo cuando la iglesia podamos estar de rodillas adorando a Dios! El miércoles nos ponemos de rodillas, o se ponen de rodillas los que todavía las tienen buenas. Pues ¡qué lindo es ponerse de rodillas! Dice, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. La palabra adoración tiene una connotación de postrarse de rostro a tierra. Esa es la palabra adoración. Etimológicamente es postrarse rostro a tierra. Si ustedes se acuerdan, Abraham, cuando vio a los ángeles que venían, se postró, dice, rostro a tierra. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron, dice la palabra de Dios. Ni Ezequías ni el pueblo empezaron a retomar aquello. Había un verdadero avivamiento. El poder del Espíritu de Dios estaba descendiendo y nosotros queremos que descienda el poder del Espíritu de Dios aquí. Sí, hermanos. Sí. ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios descienda sobre este lugar? Pues empecemos a tener un verdadero avivamiento. Y no diga, mi iglesia es muerta. No diga eso, porque nosotros estamos más vivos que lo que usted se imagina. Y no porque brinque, no porque oiga la gran bulla, es porque ahí está el Espíritu de Dios. Eso es mentira. Ese es un engaño de Satanás. Dios, en el libro de Apocalipsis, le dice a una iglesia, tú dices que eres rico, pero eres pobre. Tú tienes nombre de que vives, le dice, pero estás muerto. No es lo que se ve, es lo que es. Cuando usted exalta y glorifica a Jesucristo, el Rey de Gloria, cuando usted exalta la palabra de Dios que ha sido dada en la iglesia, el Espíritu de Dios está allí, ministrándole. ¿Saben una de las cosas que Dios le dijo al pueblo, a la iglesia de Filadelfia? Hablando del mensaje de las 7 iglesias. Le dijo algo bien cierto y yo lo aplico a la iglesia. Le dice, yo conozco tus obras, le dice. He aquí que he puesto delante de ti, le dice, una puerta abierta. Nosotros tenemos una puerta y bien abierta, hermanos, por la gracia de Dios. Y le dice, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, oiga bien, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es el nombre de Jesucristo es el que se debe de exaltar. Es el nombre de Jesucristo el que se debe de adorar. ¿Por qué? Porque así Dios lo determinó. No se crean, hermanos. Las emociones no son símbolo de que la presencia de Dios está allí. Cuando yo me casé estaba muy emocionado. Pero Dios no estaba haciendo lo que Dios quería. ¿Y quién no se emociona cuando se va a casar, no? Especialmente si la novia está bonita. Si la novia está hermosa. Está muy emocionado, pero no representa de que el Espíritu de Dios. Ahora, si usted lo hace dentro del contexto de la palabra de Dios, sí. Finalmente, Dios, hermanos, peleará nuestra batalla. Me encanta esta historia de Ezequías, porque viene ante él una prueba, pero una prueba inmensa. El rey de Asiria lo acecha, le pone sitio y le manda todavía decir un montón de cosas que solo Satanás le pone en la vida, en la mente a uno. Miren ustedes. Él les dice: esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hermanos, el diablo es astuto. El diablo trabaja en nuestras vidas poniéndonos en situaciones donde nosotros creemos que Dios no nos va a ayudar o Dios nos va a abandonar. Y empieza a decirnos: ¿dónde está tu Dios? Cuando estamos pasando una enfermedad seria en nuestras vidas y vemos que no hay mejoría, vemos que no hay una solución a esta situación y nosotros clamamos a Dios y Dios no envía la sanidad, entonces Satanás empieza a trabajar en nuestra mente. No, Dios no te va a ayudar. Y tomó Ezequías, dice, el rey de Asiria le había mandado unas cartas de amenaza, pero serias, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solamente tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. A veces se nos olvida ir delante de Dios, traer el informe que el doctor nos ha dado y venir y postrarnos delante de Dios y decirle: Señor, esto me está pasando. Se nos olvida traer delante de Dios todo nuestro dolor, toda nuestra ansiedad, toda nuestra situación, toda nuestra enfermedad que estamos viviendo y decirle: Señor, mira lo que me está pasando. Y dice la palabra de Dios: inclina, Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Dios, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová, esta era una batalla perdida, hermanos, completamente. ¿Por qué? Porque el rey de Asiria tenía 185,000 hombres y habían tomado las fortalezas de alrededor de Judá. Y habían tomado todas las fortalezas de alrededor de Judá y ya era, como dijéramos, pan comido ya. Y entonces, en esas circunstancias ya finales, desesperantes, Dios le envía, Ezequías va adelante con el profeta Isaías y van y se postran y oran a Dios y claman a Dios por ayuda. Y miren lo que pasa. Y Jehová envió un ángel. Un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes, capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. ¿Dios pelea nuestras batallas? Sí, pelea nuestras batallas. Puede ser. Que en este momento usted esté peleando una batalla difícil por una enfermedad, por una situación difícil que está viviendo en su vida personal. Pero quiero decirles en esta mañana que Dios es el mismo ayer y por los siglos, y que Él pelea la batalla de sus hijos. Él nos va a dar la victoria. Pero tenemos que hacer lo que hizo Ezequías para que Dios le escuche. Tenía que haber una entrega. Tenía que haber una determinación. Tenía que haber un commitment. Tenía que limpiar el templo. Tenían que restablecer las cosas que estaban por morirse. Y entonces Dios nos va a bendecir abundantemente. Todo tiene un paso. Todo tiene un camino. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, guardando su bendita palabra. En todo cuando emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Tan así, cuando ustedes leen la historia de Ezequías, que los reyes de otros lados venían a Ezequías para ver el triunfo que él había tenido sobre Senaquerib, para ver cómo él había derrotado a 185 mil soldados. Dios le dio la oportunidad de glorificarlo y Abil perdió. Porque Ezequías fue el hombre al que el Dios le dijo: prepara todas tus maletas porque te vas a morir. Arregla todas tus cosas porque te vas a morir. Y Ezequías clamó a Dios. Y Dios le regaló 15 años más. Pero no lo glorificó desafortunadamente en esos 15 años que Dios le regaló. El libro de Josué, cuando el pueblo de Israel iba, voy a concluir con esto, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios en el primer capítulo le dice cuál era la clave de la victoria y la clave del éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, queremos ver un avivamiento en la iglesia. Empecemos nosotros. Empecemos individualmente por tomar las decisiones correctas y hacer lo correcto. Y entonces vamos a ver que Dios se va a glorificar. Y va a ser un verdadero avivamiento, no va a ser un avivamiento chimbo. ¿Cómo dicen en Venezuela? ¿Dicen chimbo? No es un avivamiento falso, va a ser un avivamiento verdadero, como el que ocurrió en la iglesia primitiva. Que los apóstoles, que Felipe, que Esteban, todos ellos eran hombres llenos del Espíritu de Dios, e mostraron el poder de Dios. No para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios. Nosotros queremos ver un mover del Espíritu. Tiene que empezar en cada uno de nosotros. Si empieza en cada uno de nosotros, ustedes van a ver dentro de la iglesia cosas maravillosas. Van a ver cosas hermosas que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y ojalá, al igual que Dios dijo de Ezequías, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Dios pueda decir de nosotros lo mismo. Dios pueda decir de nosotros lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos deseado de todo corazón cambiar nuestra vida. Porque sacamos todas las inmundicias de nuestra vida, dejamos de servirle a Satanás, obedecemos a Dios, tenemos una actitud de adoración constante y Dios va a pelear nuestras batallas, nos va a dar la victoria y además de eso, Dios nos va a bendecir abundantemente. Pero tenemos que empezar ahora. No empiece el 31, el 1 de enero. Eso es mentira. Es un día común y corriente como cualquier otro. Pero hoy es el día que usted puede comenzar. No haga esas resoluciones que uno ni cumple. Eso no tiene importancia. Voy a tomar la resolución de dejar de comer, me voy a someter a la dieta de la T, dice. ¿Cuál es la dieta de la T? Dice. No hay tantas dietas, ¿no? La dieta de la T es tacos, tortillas y tamales. Pero lo que les quiero decir yo, hoy es el día de salvación. Hoy el Espíritu de Dios puede hacer cosas maravillosas en su vida. Cambie, pídale a Dios, dame la fortaleza para hacer un cambio en mi vida ahora, para tu gloria y para tu honra. No haga el cambio por usted, hágalo para Dios. Hágalo para que Dios pueda glorificarse en su vida. Hágalo para que Dios pueda ser exaltado en su vida. Y seamos como Ezequías, un verdadero reformador. Vamos a concluir cantando un himno y vamos a orar. Voy a pedirle a los líderes que queden aquí, por favor, en el salón, porque tenemos una reunión inmediatamente después del culto. Gracias.